time that I heard it though. For a moment we were heroes. They put Bowie on the radio, just like they had a million times before. Felt like the first time that I heard it though.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí seguimos en directo en Radio Voz y dispuestos ya para una nueva edición de Directo a la Salud.
Cuida tu corazón, cuida tu vida. Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499 1531. Cuida tu corazón, cuida tu vida. Doctor Tormo.
El consumo diario de 250 miligramos de ácidos grasos, omega 3, EPA y DHA se recomienda como parte de un estilo de vida saludable y una dieta equilibrada, ya que ayudan a mantener una buena salud cardiovascular. Cuore en caja blanca son ácidos grasos omega 3 con un alto contenido EPA, DHA y DPA.
Laboratorios Anroch Pharma. Consultas 91 499-1531.
Aquí estamos iniciando esta nueva edición de un espacio titulado Directo a la Salud. Ya nos acompaña el doctor Pedro Tormo. Va a responder a las preguntas que pueda hacer la audiencia. El teléfono, como siempre, a disposición en directo. El 981 13 44 33. Anímese a participar y a contarnos lo que sucede y a interactuar además directamente con el doctor. Hay una otra opción, un plan B, en la noche con Esther @radiovoz.es, que es nuestro correo electrónico, y un plan C, que es participar por medio de la noche con Esther en Facebook, o cualquiera de las vías es perfectamente útil para poder participar en el programa. Siempre preferimos el teléfono por aquello de la interacción directa, nos gusta escucharles y evidentemente es mucho más rico el contenido cuando les escuchamos a ustedes y cuando hablan directamente con el doctor. Así que adelante, 981 13 44 33 y también la opción de participar por escrito. Doctor, buenas noches.
Hola, aquí el de los tres planes. El A, el B y el C.
Siempre tenemos alternativa por lo que puede ocurrir,
claro,
así que
claro.
No hay ningún problema. En la radio en directo,
H,
además,
el
arreglamos.
Plan H a partir de junio.
Pues también es verdad, anda, ¿sí? Sí, sí, pero, sí, y el G nos hemos saltado ya, qué lío, sí, ya me estoy liando.
Claro, es que...
Bueno, en fin, tenemos un, ¿cómo le llaman? No me salía la palabra, abecedario, suficientemente amplio como para poder encontrar posibles planes, si el tema es ese. Oye, por cierto, antes de que empiecen a participar y de contarte alguna otra consulta que ya tenemos por escrito, recuerden 981 13 44 33. Hablábamos anoche de una oyente llamada Mónica que nos escribía por el caso este de los sofocos tremendos de la menopausia.
Uh-huh.
Y resulta que tenemos una oyente que se llama Gloria, que es enfermera, por cierto, de profesión, desde Ourense, que nos envió también, nos hizo llegar un mensaje particular que de paso te comento y lo sumamos a lo que le decíamos a Mónica. Dice ella: Si puedes comentarle a Mónica, la chica de los sofocos, decía, a mí me ayudó muchísimo la acupuntura, ponerse en buenas manos, eso sí, y comprimidos de salvia. Me sentí muy identificada con su caso porque pasé un auténtico infierno por el mismo motivo. Aprovecho para saludaros y un abrazo, nos dice también esta enfermera. Pues le agradecemos también el comentario.
A ver, en relación al comentario de la enfermera, podemos decir que la acupuntura es útil para multitud de padecimientos. ¿Mm? Pero bien es verdad que uno de los que tiene mayor repercusión la implantación de las agujas de acupuntura está en relación con el sistema nervioso.
Ajá.
El sistema nervioso y el dolor, en muchas oportunidades, los dolores articulares, los de tendones, todo ese tipo de cosas, tienen relación con una serie de puntos que están en función de los meridianos orgánicos y hay una serie de puntos que son responsables de la conducción de esa energía eléctrica y por tanto la estimulación de determinado tipo de puntos es muchas veces muy positiva y factible. Pero también lo es, por ejemplo, la reflexología podal. Es decir, son dos tipos de técnicas que no plantean en general ningún tipo de, llamémosle, efecto secundario, y son absolutamente compatibles con medicamentos, tratamientos con complementos, estilos de vida, medicación específica, ejercicio, es decir, que sí, no tengo nada en contra.
Ajá. Adelante, pues gracias también por el apunte a esta oyente. Nos vamos a ir, doctor, telefónicamente hasta Berta Mirans. Recordemos, 981 13 44 33, pueden seguir marcándolo y hablamos directamente con el doctor. Vamos a Berta Mirans. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hola. Díganos, hola.
Mira, que tengo a mi madre que tiene diagnosticada colitis ulcerosa. Y bueno, está últimamente, pues, 8 veces al baño. 8 o 9 veces. Sí. Y bueno, tiene aquí tratamiento, pero no lo ha pasado. No sé si hubiera algo más.
¿Qué años tiene su madre?
76 años.
Vale. ¿Y desde cuándo tiene la colitis ulcerosa?
Eso ya hace, que viene arrastrando, unos 20 años.
20 años, vale. Sí. Normalmente la colitis ulcerosa y el Crohn tienen muchos puntos de contacto. Y para que la gente tenga una pequeña documentación al respecto, le hacen la vida imposible a los pacientes, puesto que les obliga a, con una relativa frecuencia, ir al cuarto de baño, hacer su deposición, pero en un número indiscriminado de veces, con muchas veces molestias también asociadas a todos los efectos. En estos casos, lo que nosotros recomendamos, al margen del tratamiento que pueda tener su madre, es la utilización de probióticos y prebióticos. ¿Me oye?
Sí.
Vale. Los probióticos y prebióticos para intentar mejorar el equilibrio de todas las bacterias intestinales. En este caso, recomendamos el Floraviv 1 minuto antes del desayuno y 1 minuto antes de la cena.
¿Lo puede deletrear?
Sí, F de Francia,
sí.
L de Luis,
sí.
O de Orense,
sí.
R de Roberto,
sí.
A de Alemania,
sí.
B de Barcelona,
sí.
B de Barcelona, I de Italia,
sí.
Y F de Francia otra vez. Sí.
F de Francia.
Ya está. Floraviv.
Sí, y eso.
Un minuto antes del desayuno, 1 minuto antes de la comida y 1 minuto antes de la cena, en este caso.
¿Qué serían tres?
Claro, si es 1 minutito antes del desayuno, 1 minutito antes de la comida y 1 minutito antes de la cena, serían tres al día. En otro tipo de circunstancias mandamos 2, pero en este caso 3.
Porque lleva así un mes.
Claro.
Ahora tiene,
tiene una especie de
Flazacor.
Sí. Y porque le están dando corticoides.
Sí, de Flazacor, porque está últimamente, bueno, sé que está una hora en un hospital de día.
Y con, sí.
Una hora inyectando a la sangre.
Sí, sí.
Y ahora le dan un Deflacor porque no da pasada. medicación que igual tiene que ingresar?
Pues, hombre, depende de la situación general de ella. Es decir, la situación general condiciona siempre este tipo de, llamémosle, circunstancias que aceleran, incluso plantean al paciente en una situación de gravedad.
Sí, está terminando con ideos, de calcio.
Sí, pero el ideos es calcio, calcio y vitamina D.
O pues sea está que... con clarversal también, dos de mañana, dos noches.
Sí.
Y con supositorios en Asacol.
Sí, sí, está con el tratamiento convencional de una colitis ulcerosa y sobre todo porque ya también lleva tiempo con ello.
Claro, pero últimamente, claro, así que fue, pero no van respondiendo.
Bueno, vamos a ver si podemos echarle una mano con el Floravir.
Que tomar solo eso, ¿no? El Floravir.
Solamente sí, más su tratamiento.
Sí, no tiene que ver, porque el tratamiento lo toma después de desayunar,
por ejemplo. Sí, no tiene nada que ver esto antes. Sí. Antes de desayuno, comida y cena.
Sí, una de cada.
Una de cada.
Vale. Vale, pues muchas gracias.
Gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias.
Igualmente.
Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Guiño. Esto es Directo a la Salud. Estamos en Radio Voz y el teléfono que funciona en directo para charlar con el doctor Tormo es el 981 13 44 33. Se puede escribir a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Pues a la espera de que vuelva a sonar nuestro teléfono, doctor, Vicente nos espera en el correo electrónico y dice lo siguiente, dice así. Un saludo al doctor Tormo y otro saludo a Esther. Les felicito por este proyecto, dice, que tienen en la radio. Vengo padeciendo hace ya como 2 años unos síntomas que son extraños. Siento como una presión en la cara, mayormente por la noche, y las cervicales, y se pone toda la zona del cuello como endurecida. Al tiempo, siento como hormigueo en la cabeza y sensación de como si tuviera la cabeza hinchada y los ojos. Me siento muy pesado y a veces veo borroso de lejos. He ido al médico varias veces y me dice desde el principio que es ansiedad, pero no sé qué pensar. Me dio alprazolam de 0,25, pero cuando lo tomo muy seguido todavía siento la vista más borrosa. De momento no me quiere hacer otras pruebas y sigue diciéndome que es ansiedad. ¿Qué me recomendaría usted? Gracias, nos dice Vicente.
A ver, ¿qué edad tiene Vicente?
No nos la dice.
No nos lo dice, vale. No. Tampoco nos dice desde cuándo le está pasando esto. Y tampoco nos dice si
nos
está
dice al principio, tomando. Al principio hace 2 años, dice.
Hace
claro, 2 años.
2 años, 2 años, bien.
Pero no sabemos su edad, ¿no?
No. Y no nos dice al respecto si su médico, aparte del alprazolam, le ha puesto otro tipo de tratamiento y le ha hecho algún tipo, llamémosle, de exploración específica. Bien de columna, bien de estudio cerebral, bien de algún tipo de técnica concreta específica relacionada con esto que tiene. Tendríamos que partir de la base de que nos tenemos que fiar de la impresión de su médico. No le puedo decir otra cosa, puesto que nos podrían faltar más documentos y más, llamémosle, más especificaciones concretas de pruebas diagnósticas. Yo lo que sí le puedo decir en estos casos, es que intente relajarse al máximo posible. Intente, si no tiene la tensión alta, que no la tendrá porque se la habrán tomado, está claro que le podría venir muy bien el Tramplus Forte, que sería compatible incluso con el Alprazolam, el Tramplus Forte, lo podría tomar hasta 3 e incluso 4 veces al día. No necesita alimento.
Bien.
Es compatible con cualquier otra cosa y no estaría de más que nos diera algún tipo de información en relación a lo que le he preguntado.
Ajá, muy bien. Es interesante. Si hay pruebas diagnósticas hechas, coméntonoslo y también la edad, a ser posible, que también nos orienta más. Llámenos al 981 13 44 33. Estamos en Directo a la Salud con el doctor Pedro Tormo. Pueden marcarlo en cualquier momento del programa y además pueden entrar por más de una línea, con lo cual no necesitan esperar demasiado para poder charlar con el doctor. Así que adelante, es buen momento para coger línea en este momento. 981 13 44 33 y charlan con el doctor en directo. Pilar nos espera, doctor, en La Noche con Esther en Facebook. Una breve consulta que nos llegaba a media tarde nos dice lo siguiente. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta al doctor Tormo. Tengo un hijo de 13 años que juega al fútbol habitualmente y se ha llevado un buen golpe en un pie hace ya unos días. Le ha dicho el médico, después de haberle explorado y hacerle una radiografía, que tiene una artritis traumática y que tardará en curarse aproximadamente unas 3 semanas. Querría preguntarle si hay alguna opción para que mejore, porque es un chaval que no para de moverse y tengo miedo de que no lo recupere bien. ¿Qué puedo hacer con él?, nos dice.
Bueno, aparte de encerrarlo en un cuarto oscuro, claro,
ya.
Aparte de eso, tiene muchas dificultades en que ese chiquillo a usted y, o cualquier otro chiquillo le pueda hacer caso en todos los sentidos. Entonces, le podré decir o le digo lo siguiente. Las artritis traumáticas son fenómenos inflamatorios de características traumáticas, es decir, por un golpe. Esos fenómenos inflamatorios por golpe son superponibles a las artritis que no precisan golpe para ser de características, llamémosle, inflamatorias. Es decir, hay artritis traumáticas y hay artritis simple y llanamente que proceden de una articulación en malas condiciones, una enfermedad reumática, un padecimiento articular de cualquier tipo. De cara al deportista, lo que le ha dicho su médico de las 3 semanas es cierto. Y es muy importante que quede consolidada y normalizada la situación de esa artritis traumática. Yo le diré que aparte de lo que ha podido indicarle su médico de medicación o de tratamiento, que volvemos a recurrir a algo que iniciamos ayer en 2 oportunidades, que es la utilización para cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de localización, con solo la exclusión del marcapasos, que es el imandol. El imandol es un conglomerado de unos diminutos imanes que tiene una función antiinflamatoria y antiálgica, es decir, para la inflamación y para el dolor. Lo puede pasar tantas cuantas veces quiera por el dedo, tranquilamente, por la zona donde tiene la artritis traumática, y que realmente le será muy útil. Recuerde que como es una pieza prácticamente en exclusiva del laboratorio, no lo va a encontrar en un herbolario ni en una farmacia. Pídalo directamente al laboratorio si nos quiere hacer caso y hacerle al teléfono.
Efectivamente, esté pendiente porque lo daremos después al final también del espacio y ante cualquier duda pues también se lo hago llegar por medio de la noche con Esther en Facebook. En muchas ocasiones, para que no haya dudas, les escribo también mientras tú nos lo cuentas los nombres también de los productos y su indicación a medida que vamos interactuando en el espacio. Recuerden, pueden marcar el 981 13 44 33. Nos vamos de nuevo cerquita de Santiago, a Berta Mirans. Vamos allá. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Acá bien con el doctor.
Sí, sí, adelante, vale. Díganos. ¿Quedó alguna duda?
Porque de la colitis ulcerosa, que tiene mucha inflamación, que dijo 1.400, puede ser.
Vamos a ver, tendrá la calprotectina alta, es una determinación específica que se hace en sangre, y es posible que se esté refiriendo a ella, no lo sé. Pero en la conversación anterior usted me ha dicho que le han mandado un deflazacor. El deflazacor es un corticoide.
Porque primero estuvo con Clipper, pero no le hizo nada.
Sí, pero este es un producto específico para la inflamación. Concretamente va dirigido a eso. Es un corticoide que se presenta en 30 miligramos y luego se justifican una serie de dosis. Hay veces que se manda 30, hay veces que se manda 15, y veces que después se manda 7.5, pero es para
un
eso,
cuarto
para
me mandaron por cada 8 días, puede ser
7.5, claro, para que es un producto específico para la inflamación. Es correcto lo que me está diciendo.
Sí, me mandaron bajar un cuarto cada 8 días.
Sí, que sí, sí. Eso es así.
¿Y eso a qué tiempo puede ser ya? Porque lleva con 7. Y no, eso será mejor esperar más.
Es acumulativo, es decir, el efecto de ese producto es sumativo, es decir, se va sumando lo de un día con el siguiente, con el otro, es como si se fueran uniendo, por decirlo de alguna manera, en su caso y en cualquier otro caso.
Claro, pero es que ahora como va a bajar ya un cuarto,
Ya lleva así un mes, no sé si será mejor ir por urgencias o...
Hombre, depende de cómo usted la vea. Ahí sí que ya no le puedo decir yo.
Sí.
Depende de cómo usted la vea.
Porque hay veces que tiene un poco de sangre, por veces, ¿no?
Ya, pero eso es relativamente frecuente en los pacientes con colitis ulcerosa. Digo relativamente frecuente.
Vale.
Muy bien.
Pues porque eso es muy grave, ¿no? Porque
hombre, que podía moderado no es bastante grave. Entonces la trascendencia del tema es importante.
Pero eso en caso de ingresar, ¿querían más tratamiento o tenían que operar o algo?
Hombre, normalmente no hay intervención quirúrgica, normalmente hay tratamiento a partir de la fluidoterapia, sueroterapia, etcétera, etcétera.
Sí, no hay operación para eso.
Normalmente no la suele haber, salvo que hubiera una obstrucción intestinal.
Pero se puede llegar a muy grave, a fallecer o algo.
El tema no es baladí, el tema puede ser grave.
Vale, pues el problema es donde lo puede conseguir, en arbolario o farmacia.
Herbolario o farmacias, y sí. Si no lo tienen, que se lo pidan.
Vale, pues muchas gracias.
Adelante, gracias también por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Anímense a participar, estamos en directo, estamos en La Noche con Esther en Radio Voz y en directo a la salud y pueden charlar con el doctor Pedro Tormo y hacerle las preguntas pertinentes sobre temas de salud. El teléfono es el 981 13 44 33, está a disposición de la audiencia. ¿Se animan a participar? Pues adelante, seguro que hay algo que preguntarle directamente al doctor. Sebe, brevísimo, en La Noche con Esther en Facebook, doctor, nos hace la siguiente pregunta, dice así. Doctor, si mi padre fue diagnosticado con diabetes tipo 2 a los 30 años, ¿existe más riesgo de heredarla por la edad en que él la presentó? ¿Es necesario hacer algún tipo de tratamiento preventivo o pruebas? ¿Y a partir de qué edad? Yo tengo 28.
A ver, en función del tipo de diabetes y en función de la edad de la aparición de la misma, la prevalencia, por decirlo de alguna manera, las posibilidades de tener un porcentaje alto en el sentido específico de poder desarrollar la enfermedad son elevadas. Lo que pasa es que tampoco hay una garantía absoluta de que la vaya a heredar. Siempre, yo cuando este tipo de preguntas me las hacen en consulta, siempre termino diciendo lo mismo, es decir, la predisposición la va a tener siempre en mayor medida alguien cuyo padre o cuya madre haya tenido de alguna manera esa situación que alguien que no la tenga. Eso está claro, porque genéticamente la diabetes es una enfermedad que tiene un alto componente hereditario, pero muy alto, un altísimo componente hereditario. Prevención, más que prevención, cuidados. Dentro de los cuidados, pues yo le recomendaría claramente que de alguna manera por lo menos se hiciera un control analítico con una periodicidad tampoco muy abusiva, pero una cierta periodicidad donde le vieran los parámetros glucémicos y la hemoglobina glicosilada. Y preventivamente el Cuore Premium tiene una acción más que notable. Una perla antes de comer y una perla antes de cenar, es decir, dos diarias, de una forma llamémosle alternada, en el sentido de una antes de comer y antes de cenar, o bien dos juntas, cualquiera de las dos situaciones son válidas a los efectos claros de mejorar la tolerancia a la glucosa y lo que le estoy diciendo en relación a el tema de hacerse un control con esas características.
Muy bien. Pues gracias, Sebe. Bienvenido también, en este caso, por medio de La Noche con Esther en Facebook. Aunque echamos de menos escuchar las voces de la audiencia, porque este tipo de preguntas breves también se pueden hacer por teléfono y nos encantará poder escucharles. Aunque, bueno, a lo largo del día, de la noche, pueden dejarnos también la consulta por escrito si es que luego no pueden estar con nosotros por vía telefónica. Hay tiempo aún si quieren marcar el 981 13 44 33. Cuéntenos. Tenemos pues tiempo para poder responder a esas preguntas que ustedes nos pueden hacer. Todavía pendiente antes de responder también, doctora Mari. Ella escogió la noche con Esther @radiovoz.com. www.radiomaria.es, nuestro mail, nuestro correo electrónico, y tiene también una pregunta que hacerte. Dice lo siguiente. Muy buenas noches, doctor. Llevo una semana con lumbalgia. Hace 3 meses estuve igual. El traumatólogo me ha diagnosticado artrosis facetaria a nivel lumbar y aparte trocanteritis en pierna izquierda. Quiero preguntarle al doctor Tormos si los antiinflamatorios como Zaldear o Celebrex son suficientes para que desaparezca el dolor y vuelva a la vida cotidiana en pocos días, o esto va a ser más lento de lo que yo pensaba. Hace 3 meses tuve parte de tratamiento y no me hizo mucho efecto y ahora me siento peor. Por cierto, trabajo de auxiliar en una residencia de mayores y se puede imaginar lo que esto puede suponer para mi trabajo. Tengo 52 años, nos dice Mari.
A ver, la respuesta a determinado tipo de productos químicos, a los antiinflamatorios y compañía, como yo digo, pues está claro que es variable, y es variable dependiendo del paciente, dependiendo de la tesitura del paciente y dependiendo de la información y de lo que le haya pasado en otros tratamientos. Está claro que la alteración que tiene, tiene dos orígenes, uno la cadera y otro la columna, la lumbalgia por columna y la trocanteritis, porque tiene que ver con el trocánter del fémur. Entonces, en ese aspecto, mantenga el tratamiento que está realizando y una vez más volvemos a recurrir a algo que pues, lo que son las cosas. Hay veces que en determinado tipo de programas recomendamos el mismo complemento varias veces.
Sí.
En este caso concreto, Limandol.
Bien.
Vamos a recurrir a Limandol en el sentido de que mantenga el tratamiento que le han prescrito y además... Y además, se pasa el Limandol tanto por la zona lumbar como por la zona lateral, es decir, por el trocánter, 2, 3, 4 veces al día, en forma, llamémosle giratoria, pues aproximadamente durante 4 o 5 minutos cada vez. El calor seco también es muy positivo y de alguna forma eso también le puede ayudar y mantenga el tratamiento que le han indicado. Y por supuesto que su trabajo forma parte de la responsabilidad de lo que le está pasando.
Claro.
Pero claro, esto es como un albañil que la otra noche nos hablaba en relación a un problema que tenía, ya no recuerdo si en un codo, en un hombro o en las lumbares, pero que iban por ahí también los tiros.
Era zona codo-hombro, creo recordar también, efectivamente, claro. Y no quedaba otra, claro, que seguir trabajando,
claro,
evidentemente.
Claro. Bueno. Ese es el problema.
Así están las cosas. Bueno, ¿y cuántos dolores hay además y cuánta molestia? ¿Cuánto dolor y cuánta inflamación, doctor? Estamos, madre mía, rodeados, ¿verdad?, de dolores y de molestias y son motivo frecuente de consulta. Tenemos todavía una llamada desde Pontevedra antes de concluir esta edición de Directo a la Salud, que llega al 981-1344-33. Vamos a Pontevedra. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Díganos.
Buenas
noches.
Es para decirle que empecé en Semana Santa con un picor de garganta y malestar, estuve tomando Bisolgri Forte. No me hizo nada. Tenía una tos, fuertísima. Tomé el jarabe este de... No me acuerdo ahora. Tomé dos tipos de jarabe, ni uno ni el otro. Me hicieron nada. Y me quedó aquí esta tos tan fuerte. Fui al médico ya en la Semana Santa y me dijo que tomara paracetamol. ¿Para qué tomo paracetamol? A ver si usted me da un...
¿Yo qué quiere que le diga? Mire, en estos casos esto se está viendo repetido mucho a lo largo de este año, fenómenos víricos y fenómenos de estas características donde una de las manifestaciones más habituales es la tos, que es una especie, llamémosle, de secuela que muchas veces es hasta permanente. ¿Tiene secreciones o no?
Sí, algo sí, pero tengo una tos que me rasca muchísimo en la garganta cuando toso. Debo tener
irritada la garganta. Pero porque tiene la zona muy irritada. Es decir, es que eso forma parte, llamémosle, del efecto tusígeno. Entonces tiene la zona muy irritada. El efecto tusígeno lo que hace es que una vez más otra, más otra, más otra, más otra, le plantea mayor irritación, eso a su vez es un círculo vicioso, le plantea más tos y así sucesivamente. Es decir, todo ello tiene esas características. Mire, lo único que se me ocurre, ¿usted toma algún tipo de medicamento aparte para alguna otra cosa?
Sí, tomo Parapres para la tensión por la mañana.
Sí, sí.
¿Y Carduran por la noche también para la tensión?
Uh-huh.
Y fluvastatina para el colesterol.
Para el colesterol, sí.
Y una pastilla de Orfidal para un tormento.
Bueno, no, su tratamiento no, en esto no tiene teóricamente nada que ver. Es decir, que es algo que es un residuo de lo que a usted le ha pasado, y ese residuo le está planteando pues ese tipo, llamémosle, de manifestación. Y entonces, en ese aspecto, pues es muy complicado quitarle algo que ya lo tiene crónico. Siempre en estos casos crónicos utilizamos mucho el verbivital. El verbivital, verbivital, para subirle las defensas.
¿Verbivital con B?
La primera con V y las siguientes con B.
Ah, bueno.
Verbi, de verbo. Y luego vital, es decir, primera es V, segunda B, y luego vital de vida, es otra vez V.
Uh-huh.
Entonces, verbi vital. Lo tiene que tomar antes de las comidas. Le va a subir las defensas. Sí, señora. Le va a subir las defensas, y ese ascenso de defensas va a propiciar, teóricamente, que le venga bien.
Bueno, pues muchas gracias, ya le contaré.
Nada.
Adelante, ya nos contará. Gracias, a mejorarse.
Gracias.
Buenas noches, gracias, muy buena noche. Hasta luego. Bueno, nos gusta siempre escucharles, nos gusta poder interactuar con la audiencia en esta sección en directo a La Salud Mañana. Seguiremos, doctor. Espero que pases una buena noche.
Muy bien, pues yo también te deseo lo mismo.
Gracias.
Y vamos a ver si ponemos el plan H, a ver
¿sí?
en qué consiste. Una sorpresita.
Pues es verdad. Dependiendo de lo que vayamos necesitando y las necesidades que vayan surgiendo, pues se nos irán ocurriendo alternativas, ¿verdad? Y iremos supliendo también lo que pueda ser necesario. De eso se trata, ¿eh? Con los planes que vamos inventando. Gracias, doctor.
Bueno,
mañana seguimos. Un beso.
Adiós,
hasta mañana.
Otro para ti. Adiós.
Hasta mañana,
noches.
Doctor. Hasta
adiós,
mañana.
Adiós.
Él es internista, geriatra y nuestro consultor en este espacio, el doctor Pedro Tormo. Ha recomendado productos de Laboratorios Roche. Se encuentran en herbolarios, en farmacias, en esta página web, www.anroche.com. Ahí tienen toda la información sobre los productos de los que ha hablado el doctor y todos los que conforman también el catálogo del laboratorio. Y también se pueden pedir directamente llamando a este teléfono, 91-499-1531. 91-499-1531. 31, de lunes a viernes en Radio Voz, directo a La Salud.
¿Tienes un pañuelo?
No, tengo Verbivital.
¿Verbi qué?
Verbivital más propóleo.
¿Y eso qué es?
Verbivital más propóleo es el equilibrio perfecto de verduras, vitaminas y minerales que refuerzan tu sistema inmunitario.
Ah.
Así que ya sabes, ¿quieres vitalidad? Toma Verbivital, de Laboratorio Sunroch.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Estamos en la noche con Esther, seguimos aquí en Radio Voz. Vamos a hablar de, cuestiones de actualidad que nos llevan a plantearnos unas cuantas preguntas. ¿Crees que ha habido un apagón informativo, además del apagón eléctrico del pasado 28 de abril? ¿Ha habido suficiente información al respecto de lo que vivimos ese día y los posteriores? ¿Qué querrías saber? ¿Qué preguntarías al gobierno, por ejemplo, o a las empresas eléctricas o a los expertos en temas energéticos? ¿Qué información querrías tener sobre este asunto? ¿Ha tenido el apagón impacto en tus intenciones de voto, por ejemplo? Bueno, ¿estás al tanto de la encuesta del CIS sobre este tema? ¿Has tomado alguna medida para comprar una radio a pilas, por ejemplo, un hornillo de gas o más linternas y velas de repuesto? ¿Eres de quienes creen que habrá más apagones como este? ¿O tienes alguna teoría también al respecto del por qué o los porqués posibles? Bueno, partimos de la cuestión apagón y el apagón informativo y del debate al respecto. Siempre entrecomillado, claro, y dependiendo de lo que opines al respecto. Vamos allá. Anímate a marcar el 981 13 44 33 y escribirnos tu opinión también por medio del correo electrónico o por medio de nuestra página en la red social Facebook. Hoy vamos a dedicar música a aquello que siguió funcionando a pesar del apagón, la radio en directo. Vamos a recordar un clásico de Donna Summer, On the Radio.
It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. The soldiers, how I've been feeling over you, but they said it feeling like.
con nosotros serás bienvenido.
Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la radio, sí, en la radio en directo. La radio continúa y la radio sigue viva. Estaba pensando yo que, hablando precisamente del papel de la radio en estos últimos tiempos, aquí en el programa tuvimos la oportunidad, claro, llevamos unos cuantos años con vosotros, con todas y todos, ¿no? Y nos ha tocado vivir unos cuantos episodios interesantes y absolutamente inolvidables. Estaba pensando en buena parte de ellos, en unos cuantos, ¿eh?, que hemos podido vivir. Nos han tocado noches muy complicadas, noches de incendios, por ejemplo, noches después del accidente, por ejemplo, del tren de Angrois, ¿recordáis? Hemos pasado noches con pues situaciones climatológicas bastante adversas, con la preocupación de la audiencia también en momentos en los que había bastantes problemas. Nos ha tocado vivir la pandemia también, y hemos hablado mucho en ese tiempo también. Hemos pasado por diferentes episodios también de la historia reciente, de los que hemos hablado y sobre los que hemos reaccionado. Y nos ha tocado también, pues efectivamente, hacernos eco de algunos eventos a nivel global que también nos impactan, y ahora pues acabamos de vivir el apagón también, ¿no? Y ahí estamos, hablando de todo esto y preguntándonos también. Bueno, hoy preguntándonos por la cuestión del apagón informativo, o de lo que se ha dado en llamar apagón informativo. Hay diferentes criterios a este respecto. Por eso te queremos preguntar, ¿crees que ha habido un apagón informativo, además de un apagón energético? ¿Y por qué motivos? ¿Qué crees que no sabes y que querrías saber, o que deberíamos saber si es que alguien lo sabe? Bueno, es una discusión que se está manteniendo también en estos últimos días. ¿Qué te parece? ¿Qué preguntarías al gobierno o a los expertos en temas energéticos, o las empresas también, a las eléctricas? ¿Qué preguntarías con respecto a lo ocurrido en el apagón, o a lo que podría ocurrir después de este apagón masivo que hemos tenido? ¿Qué te parece? Bueno, ¿y por qué se habla de un apagón informativo también? ¿En qué sentido? ¿Cuál es tu perspectiva? Vamos allá, venga, anímate a marcar nuestro teléfono y a contarnos lo que opinas. Dice el CIS que 6 de cada 10 españoles creen que el gobierno no aportó información suficiente en el apagón. ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parece? ¿Nos lo cuentas? Venga, vamos allá. Rosa en Facebook: me decía escribir aunque todavía debería descansar la vista unos 2 días más, con las gotas correspondientes y un poco de humor. Quiero expresar lo que pienso sobre el apagón general y del que tuvimos las primeras noticias por radio del presidente Sánchez. Creo más en un acto de sabotaje. ¿Por parte de quiénes? Eso es lo que me interesa saber. Por otra parte, las hidroeléctricas, las renovables y otras proclaman indignadas que no es su culpa. Normal, como pasa siempre en las novelas de misterio. Pero más tarde, más temprano, se descubre al asesino. No me influye en la intención de voto. Lo digo porque lo preguntáis. Bueno, también lo preguntó el CIS a todo esto. Sobre lo que más eché en falta ese día, por supuesto, el hornillo a gas. Lo tengo todo eléctrico en mi casa, pero no me faltaron las velas, las pilas y algunas latas que se consumen en frío, como también una tableta de chocolate negro que endulza cualquier hora incierta. Rosa dice, con respecto a lo que dice Rosa, don Perejil apunta: yo creo que una nave alienígena de un universo paralelo paró a repostar sus baterías de litio y casi nos funde los plomos. Es una teoría plausible, como otras muchas que puedan arrojar luz. Un saludo. Bueno, y Rosa dice: seguro que te refieres a los internautas de Yahvé, de JJ Benítez. Don Perejil responde: a esos internautas no los conozco, pero con caballo de Troya casi me da vuelta la cabeza. Ajá. Bueno, pues empiezan con humor a opinar la audiencia internauta. Ahora leemos a Alberto también, y aquí nos vais dejando vuestro mensaje en la noche con Esther en Facebook. Llámanos al 981 13 44 33. Hablemos. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches.
Alberto, de un pueblo de Amoeiro, y a vueltas con el apagón informático. Nosotros, pues...
Informático, bueno, dijimos apagón informativo.
Informativo.
De información, bueno, nos entendemos.
Informativo.
Serían dos apagones, claro.
Claro, claro, tanto informático como informativo. Pues me parece que aquí nadie sabe nada. El gobierno sigue mirando para otro lado. Creo que... A ver si no es este mes, es el siguiente, igual tener alguna información de utilidad para que ellos nos arrojen, ¿no? Es decir, que nos arrojen algo de luz, nada mejor dicho, ¿no? Y para la postre, pues van a subir la luz, según escuché, se llama Miss Eléctrico. A ver... subirá la luz hasta el mes de junio, me parece, habrá subidas hasta el mes de junio, porque quieren juntar las energías renovables y estas historias, ¿no?, y las otras energías que no son las renovables, ¿no?, de carbón y esas historias, bueno, entonces, no sé, yo creo que el gobierno, es que lo hemos dicho por activa y pasiva, o nos están engañando, es decir, que no nos dicen la verdad absoluta, y hoy por hoy no se sabe quién es el responsable. Es decir, aquí todos tiran balones fuera, no les gusta, hablando así, el símil futbolístico, no les gusta mucho jugar al fútbol porque tiran balones fuera. Bueno, hablando en serio, esto es una broma del gobierno, no dan la talla como deberían de darla, y es una pena, porque los españoles deberíamos de saber un poco por qué ese apagón, ¿no? ¿Por qué ese apagón? ¿Por qué fue originado el apagón, no? Y aún vamos a seguir, ya verás tú, si no es esta semana, es la que viene, y nos seguiremos haciendo la misma pregunta. A ver, di que para mí, a ver, la luz es importante, Esther, para todo, ¿no? Es decir, bueno, para congelar, mantener los alimentos como Dios manda, ¿no? Pero a mí la luz, hombre, quitando eso... Bueno, que también es importante, pero quitando eso, yo me defiendo como un pez en el agua, ya lo dije alguna vez aquí, ¿no? Y yo voy a ciegas por la casa porque no veo casi nada, entonces, es más, a mí el exceso de claridad no me molesta, mira tú qué paradojas de la vida, ¿no? Pero, y volviéndose un poco al tema, yo creo que el gobierno nos debería de dar una explicación y que busquen a los responsables, y que den explicaciones y tal. Y lo del Miss Energético, pues no sé, ahora igual queremos, bueno, pues será, creo que es para asegurar la electricidad, o no sé, no escuché muy bien la noticia, pero dicen algo del Miss Energético, y escuché que van a subir la electricidad hasta el mes de junio o julio, por ahí. Pero bueno, vamos a ver si todo lo que vayan a hacer sea para bien, para que no haya más apagones, y si los hay, pues bueno, pues que haya un piloto automático, algo de reserva, ¿sabes lo que te quiero decir? Se va la luz y que haya algo que se mantenga hasta que regrese, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, estamos en el siglo XXI, a ver, lo que estoy diciendo, igual, a ver, voy a ser un poco bastante educado, ¿no? Me parece una tontería, ¿no? Porque estamos en el siglo XXI y yo creo que ya teníamos que avanzar en esto de las tecnologías eléctricas, ¿no? Cuando se va la luz, pues debería de haber una serie de pilotos automáticos que como si fuera la luz artificial, ¿sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Hubiera unos generadores artificiales hasta que la luz, en válgame la expresión, se restableciese, porque claro, y termino, porque este tema es muy delicado, bueno, como todos los que abordáis ahí, tú imagínate, bueno, no hay que imaginarse mucho, ¿no?, que haya personas que, ya lo hemos hablado también, que tengan que vivir pues con algún generador, bueno, con algún respirador eléctrico o alguna historia de estas, ¿no? Bueno, pues con razón de más, pues el Estado español, el gobierno, quien ahí compete, o mismo las eléctricas, ¿no?, que dentro de ellas inventasen ese dispositivo que cuando se vaya la luz, pues que no se notara la falta de dicho apagón, ¿verdad? Es decir, que se encendiese una serie de pilotos automáticos, seguiremos teniendo luz. Luego, mientras que se solucione el problema, ¿no? Eso sería lo idóneo. Y dicho lo cual, Esther, pues os deseo a todos y a todas un feliz descanso. Y nada, pues mañana, como se suele decir, más y mejor, Esther. Y ojalá, y termino, que arreglen el problema, porque es muy serio. No se puede tirar balones fuera, y que esto es más serio de lo que parece, ¿eh? Así que nada, y gracias por abordar estos temas, y nada, pues mañana pues abordaremos otro tema, o sería el mismo, y lo abordaremos pues con la delicadeza que requiera el tema a seguir. Bueno, pues
vamos a seguir charlando. Adelante.
Y a vosotros por gracias por dejarnos participar.
Seguimos. Muy buena noche. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. Por cierto, la inteligencia artificial ya ha anticipado un próximo apagón. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Joaquín, desde Ferrol.
Muy buenas, Joaquín. ¿Cómo estás?
Vamos a ver, me estoy aficionando a la radio y esto gracias
es una buena noticia.
Pero gracias al apagón en parte. Ese día fue el día de la radio. Hay días para todo. Supongo que habrá un día de la radio.
¿Lo hay?
Creo que el día del apagón debería de
pues
ser.
Pues mira, hay dos días. Hay dos días de la radio. El 14 de febrero, que es el día 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. Y tenemos también el patrón de la radio en España, que es el 29 de septiembre.
Bueno, pues yo creo que ese día del apagón, no recuerdo qué día fue exactamente.
28 de abril.
Pues el 28 de abril debería ser el día de la radio, o al menos el día en que la gente volvió a escuchar la radio.
Sí.
A escuchar la radio, a escuchar el transistor o la radio de pilas que todos teníamos olvidadas. Yo como anécdota te cuento que debería de tener un pequeño transistor de pilas por casa, pero con el sopetón del apagón no lo encontraba. Y recurrí a una radio de estas de decoración, tipo vintage, de madera, que bueno, estaba en la biblioteca, en un estante. Y bueno, inmediatamente fui a por esa radio, no tenía pilas porque nunca la había escuchado, era un objeto decorativo. Le puse pilas y esa fue mi salvación, por ahí me informé.
Fíjate.
Decías y hablabas de un apagón informativo. Yo creo que
se habla de un apagón informativo y es lo que estamos preguntando. Preguntaba el CIS sobre esto,
Sí, yo creo que más que un apagón informativo, lo que tenemos la población es un apagón mental. No sé, hemos perdido un poco el norte. Quizás sea por los años que ya llevo encima. No recuerdo una situación así en toda mi vida. Cortes de luz, sí, de una hora o de, bueno, una cosa circunstancial, local, en el edificio, en el barrio, bueno. Pero esto para mí es inaudito. Nos pensamos que estamos en el primer mundo y de pronto nos damos cuenta que estamos colgando de un hilo, nos cortan ese hilo, en este caso el tendido eléctrico, y nuestro mundo se vuelve del revés. No sabemos vivir, no sabemos, ya hemos perdido la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y creo que ese día lo voy a recordar siempre, porque fue un día, en cierto modo, creo que para recapacitar sobre lo que estamos haciendo con nuestras vidas, porque yo me sentí como fuera de plano, parece que estaba en un universo paralelo. De pronto no funciona nada, como no tuvieras comida en casa ni comida, los supermercados cerraron. Me comentaba un amigo que ese día se dio cuenta de lo importante que es el comercio de proximidad, porque fue al supermercado, los supermercados no funcionaban, los datófonos no funcionaban, las cajas registradoras. ¿Quién nos sacó las castañas del fuego? La tienda de barrio, que te conoce y que le dijo, no te preocupes, lleva lo que quieras, ya me pagarás. Anotó en una libretita y ya está. Entonces, creo que ese fue un día para reflexionar todos y darnos cuenta de qué estamos haciendo con nuestras vidas. Todos son internet, si no tienes redes sociales estás fuera del mundo. Yo salí a la ventana cuando empezó a oscurecer, vivo enfrente del mar, y la visión que tenía para mí fue inaudita, porque de noche veo la bahía y lo que veía eran luces por todas partes. Ese día no había luces, las únicas luces que vi más fuertes que nunca eran las estrellas, porque al no haber contaminación lumínica, el cielo estaba lleno de estrellas, las mismas que siempre, pero no se ven por el exceso de contaminación lumínica. Entonces me pareció hermoso ver a grupos de adolescentes o de vecinos en la plaza hablando, comunicándose, hablando de sus cosas inmóviles por el medio, lo que ya no estamos acostumbrados a ver. Entonces, eso es lo único que saco de positivo de todo esto. Pero creo que es un día en el que la población española creo que habrá reflexionado de a qué estamos jugando. No lo sé, a lo mejor son los años que ya veo. Y en cierto modo recordaba cómo debió de ser la vida de mis abuelos o mis padres. Estaba cenando en casa con mi pareja, pues bueno, claro, pan, fiambre, latas, nada caliente, porque en las casas todo funciona por gas, nos hemos acostumbrado al gas ciudad, a la electricidad, nadie tiene ya butano en casa, ni cocina de gas. Entonces, fue una cena romántica, a la luz de las velas y escuchando la radio. Es lo único positivo que puedo sacar de ese trágico día, porque fue un día trágico. Yo creí que en vez de vivir en España, en el primer mundo, donde siempre me jacto de que vivimos en el mejor mundo posible, funciona siempre todo, tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos los servicios básicos cubiertos, pero ese día me di cuenta de que todos somos iguales y en cualquier momento se nos cae todo el tinglado.
Bueno, hoy vamos a preguntar a la audiencia. Y continuamos, Joaquín, efectivamente, de por qué se habla de apagón informativo o cuáles son los motivos por el que creemos no hay o no tenemos suficiente información, o habríamos querido tener más información o querríamos tener más información. La pregunta es, ¿qué información queremos tener? O bueno, ¿qué preguntarías, por ejemplo, pues al gobierno o a las eléctricas o a los expertos técnicos? ¿Hay algo que te resulte especialmente interesante o que querrías saber con respecto al apagón?
Yo lo que me pregunto es qué ha pasado una semana de este cataclismo y yo no sé qué ha pasado. Todo se va en culpas para unos, culpas para otros. Alguien tiene que ser responsable de esto. Si yo tengo una gotera en mi casa o me rompe algo, el seguro a las 24 horas me soluciona el problema. He tenido todos los problemas del mundo. Yo tengo gas ciudad en casa, no tenía ni agua caliente, porque mi caldera va enchufada a la red, lógicamente. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable? Todo lo que ocurre en esta vida tiene un responsable. Entonces, en este caso, yo creo que la mitad de la población, o el 100% de la población, no sabemos qué ha ocurrido. Y creo que es una pregunta lógica. Después de semejante hecatombe, saber qué ha pasado. Y no lo sé, no me quiero meter en temas políticos, porque los políticos y la ideología siempre llevaselas